Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega. Christmas
night. Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago de Vega, buenas noches.
Apareces tú por aquí en este estudio, eso significa que podemos hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente de tenis. Y además una charla que teníamos pendiente.
Esta vez no va a ser de la Copa África, sino algo de lo que suelo hablar de manera bastante más habitual, como es de tenis. Porque teníamos desde hace algunas semanas pendientes una charla con Garbiñe Muguruza, ¿sí?, que desde que se retirara hace prácticamente 2 años, pues no ha parado de hacer cosas. Ha sido comentarista, directora de las WTA Finals. Y ahora también va a ser, a partir del próximo año, y ahora nos dirá durante cuánto tiempo, va a ser codirectora del Mutua Madrid Open, en algo bastante novedoso que va a ser el torneo de Madrid, un cargo que va a compartir junto a Feliciano López. Estamos habituados siempre a que haya casi siempre una figura masculina, y si no femenina, pero una que dirige de alguna manera los grandes torneos del circuito, y en esta ocasión van a ser dos, los dos españoles, extenistas, Feliciano López y Garbiñe Muguruza, y ya te escucha Garbiñe en Sintonía de la Real.
Hola Garbiñe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Con ganas ya de las fiestas, de comer turrón y de comer.
Te iba a preguntar eso, si eres tú muy navideña, si disfrutas mucho estas fiestas o no.
Disfruto mucho estas fiestas porque me las he perdido durante muchísimos años.
Claro.
Porque a mí me tocaba, estamos hoy casi, pues te digo, en 3 días yo ya estaría en Australia ya, en Navidad, digamos que no existía antes, ¿no? Y ahora estoy vengándome y estoy celebrando el doble la Navidad como una niña pequeña.
Haces muy bien. Y además, no sé tú, pero yo con el tema del dulce a mí me vuelve loco. Y el tema de los turrones como una barbaridad. De esto que estás al lado de una bandejita y vas pim, pim, y cuando te quieres dar cuenta te has tomado igual 2 tabletas, poquito a poco, pero te has tomado
con mesura.
Claro, ahora desde hace 2 años ese control que tenías que llevar antes ya no lo tienes.
Nada, ahora los surtiditos, que a todos nos gustan los surtiditos de cosas, y sobre todo el panetone para mí es como una droga, ¿no? Es como que no puedo parar.
De hecho, hoy hemos llegado a la redacción y había
un compañero
un panetone
sí, sí. Y no podía parar, vamos, tanto que lo he tenido que apartar a otra mesa. Estaba buenísimo.
Lo ha tenido que alejar porque si no estaba todo el rato cogiendo. En fin, codirectora del Mutua Madrid Open, suena muy bien, ¿no?
Pues suena muy bien, la verdad que todo un honor para mí formar parte de ese torneo. Ya sabéis que es el único femenino que tenemos, bueno, mixto pero femenino,
sí.
Y un torneo de una magnitud bestial, ¿no? Entonces muy contenta de formar parte ahora del equipo.
¿Y cuándo se ponen en contacto contigo y cómo te lo proponen? Supongo que tú en cuanto te lo dijeron dijiste, para adelante, contad conmigo. ¿Pero quién te llama y cómo es la propuesta?
Sí, bueno, el jefe, ¿no? Gerard, que siempre es visionario, pionero un poco, ¿no? De elevar el torneo, de buscar cómo mejorar las experiencias de los tenistas, la experiencia del torneo, del público. Bueno, no es un nombramiento simbólico, ¿no? Es más estratégico, ay, que no me sale la palabra, para mejorar y que al ser un torneo combinado, que también se note un poco pues en la oficina, ¿no? Que haya un combinado, un liderazgo compartido con Feli, que nos podamos apoyar y también, digamos que ayudarnos con la carga, porque es un torneo, como ya he dicho antes, de 3 semanas y largo.
No sé si ya os habéis sentado, habéis hablado ya, a qué os vais a dedicar cada uno de los dos dentro de vuestro sector o área. En concreto, ¿ya tenéis las funciones asignadas?
Bueno, poco a poco, la verdad que ahora con las fiestas y con mi tema de maternidad vamos poco a poco, pero sí, hemos podido charlar un poco. Inmediatamente consejo, ya le he pedido consejo, él ya lleva 6 años en el cargo. Y lo que yo he podido aprender también como directora del Torneo de las Maestras me ayuda mucho, pero digamos que es un torneo más pequeñito. Entonces, bueno, va a ser muy interesante compaginarnos, ¿no? También, sobre todo, él más de cara al ATP, yo más de cara a la WTA, pero bueno, igualmente nos ayudaremos mutuamente para que todos los jugadores se sientan atendidos y escuchados. Yo creo que va a ser muy natural. Yo creo que me voy a integrar muy bien con Fer. Siempre nos hemos llevado muy bien, así que yo creo que va a ser genial.
Vale, vale. O sea, ha habido buen feeling fuera de las pistas y ahora que os vais a encontrar ahí en un cargo diferente al de tenista, también va a haber buen entendimiento. ¿Estáis al mismo nivel? ¿Es el jefe el uno del otro o hay ahí exactamente el mismo cargo?
No, es exactamente el mismo cargo, vale. Sí.
Vale, sí, o sea que ella es codirectora y él es codirector.
Correcto.
Correcto.
Eso es, dos. Son dos directores, sí. Eso es.
¿Es para este año o para varios años?
Para varios años. De momento 3 años.
Ajá.
Y ojalá.
Para 26,
más,
27
claro,
y 28. Eso ya firmado.
Eso es. Y ojalá vaya todo bien y sigamos adelante, ¿no? Pero bueno, es una. Un nuevo paso, el primer torneo, ¿no? Que tiene dos directores. Va a ser interesante.
La que me fastidia. 26 años de torneo y cada vez más palcos, porque es una auténtica barbaridad. Es igual, el único torneo que tiene 3 pistas techadas, con Australia probablemente, y el único que tiene tantos palcos en la historia del mundo del tenis. A mí me da mucha rabia que haya casi más palcos que entradas, vamos a decir, normales al uso.
Aunque en realidad no es así.
Pero la sensación queda.
Son como unas 1.500 personas más o menos.
Es una barbaridad. Y hay muchas veces que el postureo, el famoseo, toda esa movida que hay alrededor de. Estoy aquí en la pista central, selfie para acá, selfie para allá, hace que muchas veces la imagen no sea la más adecuada, la que esperamos todos, con un montón de los palcos vacíos. Y el resto de la grada, que es del público que realmente va a ver el tenis. Está lleno. ¿Se ha planteado, o crees tú, visto desde fuera y ahora desde dentro, que igual habría que plantearse un poco reducir ese número de palcos?
Bueno, es algo que siempre me he dado cuenta como jugadora, ¿no? Que es lo que tú dices, que a veces hay palcos vacíos, ya que el VIP es muy atractivo, lo hacen muy bien. Pero sí, tendré que informarme muy bien de cómo funciona eso, y sobre todo. Que no estén vacíos, ¿no? Que siempre haya gente, que si están vacíos quizá pueda entrar otras personas. Sí, tendré que. Todas las entrañas, esas preguntas interesantes son las que quiero averiguar. No, son
tenemos
muy válidas.
Una charla pendiente para dentro de unos 3-4 meses, que ya estés más metida en faena, y yo creo que ahí será el momento abordar.
Hay que tener en cuenta que el Torneo de Madrid, hay otros que cuentan con mucha tradición, también es cierto que el Torneo de Madrid lleva 26 años, pero hay otros que tienen más tradición en el mundo tenístico, juega también con ese mundo VIP.
Sin duda.
Y habrá gente que le pueda parecer mejor y gente que le pueda parecer peor, pero eso es una realidad. Ahora, como dice Garbiñe, y ella seguramente no lo ha tenido que sufrir demasiado porque en sus partidos había mucha gente.
Claro.
Pero después hay muchos partidos masculinos y sobre todo femeninos que sobre todo esas 3 filas de palcos se ven medio vacías.
Sí.
Y eso es lo que no da demasiado.
La imagen es fea.
Yo creo que el VIP es tan bueno y es tan espectacular que la gente siempre está disfrutando, comiendo, y yo creo que a veces se despistan.
No, yo voy a.
Y hay que ir a la pista a ver el partido.
A mí me han invitado una vez al Mutua Madrid Open y no salí de la zona VIP, pero yo iba sin entrada. O sea, quiero decir, yo no iba a ver tenis. Yo iba porque me invitaron y yo, es más, no vi ni una pista de tenis. O sea, yo entré, me mandaron un coche, me metí en la zona
VIP.
Vaya
publicidad que estás haciendo para el tenis.
No, pero yo no iba a ver el tenis.
Tú no tenías entrada.
A mí me invitaron y yo iba a ver a una gente con la que me reuní, digamos, entre comillas, y no salí de la zona VIP, que es lo que le quería decir ahora a Garbiñe, que es espectacular lo que tienen montado ahí. O sea, es increíble. Entonces yo también entiendo que por ese lado atraes a un público que a lo mejor no es tan deportivo como el que realmente compra su entrada, el boleto, y va a ver tenis. Es un evento social a la vez que un evento deportivo. Pero creo que encontrar un equilibrio para que esa imagen de la que estábamos hablando pues se pueda evitar de alguna manera y no estén ni los tenistas mirando para arriba y diciendo, joder, está esto vacío. O que incluso la gente que está alrededor se vea en las imágenes, en los tiros de cámara, que hay muchos palcos que están vacíos. Pero bueno, o sea, que es una pedrada mía, ¿eh? que si el torneo lo hace así, que sabe mucho más que yo de esto, será por algo, evidentemente. Ya que sabes tú mucho más que nosotros de tenis, te tengo que preguntar por un tema de actualidad, de hace 4 días, que sabes que te lo íbamos a preguntar. Separación Ferrero-Carlos Alcaraz. Sin meternos a valorar si nos parece bien o mal, ¿te sorprendió la noticia?
Muchísimo, yo creo que a todo el mundo, porque es que Carlos es el número uno del mundo, ¿no? ¿Qué mejor temporada puede hacer que la que ha hecho acabando número uno del mundo, ganando, no sé, 8 o 10 torneos, Grand Slams? Es raro hacer un cambio en un momento tan bueno, ¿no? Cuando las cosas funcionan, se tiende a no cambiar. Así que sí, muy sorprendida, con ganas de... de saber más.
Claro. Hombre, lo que nos queda claro, por lo menos visto desde fuera, sin tener toda la información, un tema deportivo no es. Porque tú me dices, joder, es que Carlos está cayendo en primera ronda, no está logrando título, no está consiguiendo resultados.
Viene en su mejor año.
Claro, entonces dices tú, un tema deportivo no es.
¿Tú cuántos entrenadores tuviste, Garbi? ¿Tuviste a Alejo, a Sumic, a Conchita?
Como tres.
Claro.
Eso es.
¿En qué momento lo dejas con un entrenador? En tu caso, cuando iba mal dadas. Mejor que bien dadas, porque en el caso de Alcaraz es que iban muy bien dadas.
Hombre, y tanto.
Claro, uno valora cambiar de equipo cuando sientes que necesitas una nueva voz o que las cosas no marchan bien. Ostras, llevo un año flojito, no he conseguido buenos resultados, o estoy perdiendo mucho, o no me transmite ese entrenador lo que me transmitía antes. Necesito cerrar este ciclo, buscar a alguien con ideas nuevas. Pero siempre viene de un momento no tan bueno. No cuando ganas un Grand Slam o eres número uno del mundo. Eso es lo que es raro, ¿no?
Por eso entendemos todos que es un tema extradeportivo.
Totalmente. Te quería preguntar por un nombre propio, el de Paula Badosa, y hemos hablado alguna vez de ella. Parece que esa lesión en la espalda no la deja en paz, aunque está haciendo una buena pretemporada y una amplia pretemporada. ¿Qué la recomendarías tú? Si le tuvieses que decir algo, ¿qué sería, Garbi?
Ay, la verdad que se ponga fuerte físicamente, ¿no? Ahí hay algo que no está encajando bien, porque vemos muchas lesiones. Y vemos que entrena, que le pone un mundo de esfuerzo, que, bueno, ¿qué decirle? Le falta ese factor X físico, ¿no? Que no. Bueno, que junte bien las piezas y que le ponga ganas. Y sobre todo le deseo que empiece con una buena inercia, ¿no? Porque sabemos que defiende bastantes puntos en la gira de Australia, jugó muy, muy, muy bien el año pasado. Y queremos verla como ya. Bien, ganando partidos, ¿no? Que no empiece el año con lesiones o con problemas, porque luego siempre se complica más, ¿no? Pero difícil saber qué decirle, ¿no? Porque al final hay un problema físico más bien que tenístico, porque tenístico tiene un nivel y un talento buenísimo. A la que se pone a jugar bien, enseguida gana top tens, enseguida se mete en semis, en finales. Por eso, bueno, habrá que entrenar más el físico, digo yo.
Déjame que te pregunte por lo que nos viene el 2026, tanto en categoría masculina como en femenina. En la masculina parece que va a ser un Alcaraz-Sinner. ¿Ves a alguien tosiéndole a alguno de los dos? Porque a día de hoy parece que es entre ellos dos se van a repartir, si no pasa nada raro y pierden algún partido, que puede suceder, pero parece que van a ser los dos grandes dominadores, ¿no? De los años que vienen.
Sí, es la nueva rivalidad. Es que son como muy superiores. Estoy quedando sin voz, chicos, no sé qué me pasa. Son como muy superiores, ¿no? Hay como una gran diferencia de ritmo, de bola, de velocidad. Fíjate que yo hay momentos en que pienso que un Ben Shelton, un sacador, saque volea zurdo, americano, atrevido, quizá pueda meterse ahí, pero luego, claro, es que luego estos fueras de serie son tan constantes, tan buenos, no tienen malos días o muy pocos, pero ¿quién puede ser el tercero ahí que entre a retarles?
Complicado.
No sé, Fonseca, no hay muchas opciones.
Igual Fonseca, pero Shelton además está lesionado, Draper está lesionado, es que el panorama es el que es.
No, para nosotros sí, buenísimo, claro, porque uno de ellos es nuestro, para nosotros es fantástico. ¿Quién nos iba a
pero
decir?
Que no hay nadie parece
pero estaría,
por detrás.
Estaría guay que hubiese un tercero, ¿verdad? Claro, estaría guay que de repente, me gustaría.
Y en categoría femenina ves a Sabalenka como la gran, vamos a decir, la gran rival para todos, la rival a batir.
Sí, la verdad que sí, porque a pesar de su agresividad y de su juego con altibajos, es muy constante, muy constante. Es una jugadora que tiene una garra y una competitividad, nunca se da por vencida y ha encontrado una estabilidad emocional, ostras, muy buena. Para ser una jugadora agresiva es muy difícil encontrar esa estabilidad. Yo creo que Iga, el año que viene, la veo fuerte. Yo creo que va a venir muy fuerte y después de este año, después de Wimbledon, no sé, tengo un buen presentimiento con Iga. Yo creo que entre esas dos jugadoras va a haber una rivalidad, como puede ser Sinner Alcaraz. Yo creo que Sabalenka es Swiatek, son por parte femeninas las que vamos a estar viendo muchas finales.
Vale. Por cierto, que justo estábamos hablando antes del programa de la redacción del partido que va a haber este de guerra de sexos, que va a jugar Sabalenka contra Kyrgios, precisamente.
28 de diciembre en Dubái.
¿Te parece bien que se jueguen este tipo de partidos? O es que, no sé, no sé si es hasta incluso perjudicial para el tenis femenino.
Bueno, yo creo que es un show. Yo creo que van a pasárselo bien. He visto muchas entrevistas que han hecho. Están muy de cachondeo. Va a ser en Dubái, va a ser un show. Son dos jugadores que les gusta mucho también bromear. Sí, así sí. Que yo lo veo más por ese aspecto. La verdad que no le estoy dando una relevancia más allá de hacer un show,
¿no?
Y que los fans... Sí, de espectáculo, de que los fans se conecten, sepan más de tenis, se vendan las entradas, ¿sabes? Yo lo veo más un concepto así, más que darle una importancia de que va a ser trascendental en otros temas. No sé.
Hay que recordar que en el 73, esto viene lo de la batalla de los sexos, entonces yo creo que tuvo bastante más relevancia de la que va a tener ahora este partido entre Sabalenka y Kyrgios, aunque evidentemente también lo va a tener en el mundo del tenis, ese partido entre Bobby Riggs y Margaret Court. Meses después se enfrentó Bobby Riggs a Billie Jean King, cuando ya Bobby Riggs se había retirado y en ese caso ganó Billie Jean King, y después en el 92 se intentó hacer algo parecido cuando en Estados Unidos se celebró un partido entre Jimmy Connors y Martina Navratilova. Hay que decir que Nick Kyrgios está, no voy a decir retirado, pero va a volver ahora en Brisbane. No juega desde el mes de marzo.
Fíjate.
O sea, desde aquella temporada que fue finalista, creo que de Wimbledon contra Djokovic, es que no ha tenido continuidad. Por ejemplo, va a tener, ya lo hablaremos en su momento, pero va a tener dos servicios a Valenca, va a tener un servicio Kyrgios. Bueno, va a ser un show. Un show.
Y acabo,
sí,
¿no?
Es más un show, porque las condiciones son un poquito diferentes, así que va a ser más... espectáculo.
Lo comentaremos, porque además se nos pilla el 28 de diciembre, así
eso
que
perfecto,
lo comentaremos.
Perfecto.
Que en unos meses vas a ser mamá, ¿cómo lo llevas?
Ahí voy. Es todo un viaje, es todo un... Es increíble, ¿no? Para la mujer todo lo que conlleva, todo... Bueno, es alucinante lo que hace el cuerpo humano. Muy contenta, la verdad que me encuentro muy bien.
¿Sí?
Y nada, con ganas de este nuevo... Este regalo de Navidad que me va a tocar este año, que es muy especial. Y el 2026 va a ser un año muy interesante. Son muchas cosas,
¿para cuándo,
muchas novedades.
¿Para cuándo esperas?
Para finales de enero.
Uy, nada, o sea, no te queda nada.
Nada, ya, bueno, finales de enero, uno nunca sabe,
ya
¿no? Pero vamos,
sabemos si va a estar en el cuadro masculino o femenino, lo sabemos ya.
Al menos que lo sepas tú.
Eso es top secret.
Vale. No seré yo quien le diga a la familia de Garbiñe si es niño o niña. Solo faltaba.
Pero que igual dentro de, no sé, 15, 20 años, uno de los dos apellidos de ella o él, pues es Muguruza. Pues ¿qué puede pasar? Pues,
hombre, claro.
Pues la vida,
claro,
la vida
puede pasar. Garbiñe, que te vemos fenomenal, que gracias por dedicarnos unos minutitos en el larguero, que vaya fenomenal, fundamentalmente la maternidad y luego el ser codirectora de este Mutua Madrid Open, que tanto nos toca de cerca y tanto queremos. Que vaya todo fenomenal. Un besazo muy gordo.
Gracias a los dos.
El larguero. Yago de Vega.
Dos cosas más antes de terminar. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
La primera, esta semana se tenía que haber disputado el Villarreal-Barcelona en Miami, que al final no se jugó, como todo el mundo sabemos. En Italia, el partido que estaba programado en Australia tampoco va a ser.
Tampoco. Oficial de esta misma tarde, de este lunes día 22. Ya sabéis que el sábado 20 estaba previsto de diciembre que se jugara el Villarreal-Barça en Miami. Y estaba previsto que el 8 de febrero, la jornada número 24 de la Serie A, se jugara el Milan Como en Perth, en Australia. Pues hoy ha salido un comunicado conjunto del gobierno australiano y también de la Serie A diciendo que se cancela de mutuo acuerdo por las onerosas condiciones extra, es decir, lo mucho que pedía económicamente la Federación Asiática de Fútbol. En este caso ha sido la AFC, la Federación de Asia de Fútbol, la que ha tirado el partido de Australia. Dice la Liga Italiana que había un riesgo financiero importante tanto para el gobierno australiano como para la Liga Italiana y que había generado ya más de 280 millones de dólares en visibilidad en medios de comunicación allí en Australia. Así que vamos a tener que seguir esperando para ver un partido de una gran liga europea que se juegue fuera de sus fronteras.
Ojalá, esperemos mucho, porque a mí no me gustan las cosas como son. Sé que es una evolución, que es parte de esto, es parte del negocio, igual que vienen otros campeonatos aquí, como vino la NFL y qué bonito y tal. Pero a mí, mientras se pueda hacer aquí en nuestro país, y pues a mí me parece bien que sea aquí. Que esto, quiero decir, no lo va a parar nadie y en algún momento se hará. Pero cuanto más tardemos, mejor. Gracias, Palacio.
Un abrazo.
Lo mejor del Días.
Hola, John Barco. ¿Qué tal?
Noches,
muy buenas.
Muy
¿qué
buenas.
Nos traes para cerrar este 22 de diciembre?
Pues
ya
mira,
23.
Como estamos a muy poquitas horas prácticamente de esa cena Nochebuena, esa comida de Navidad, hoy te traigo a Pep Guardiola, que ha encontrado un método muy efectivo y muy concreto para que sus jugadores, digamos, que se retengan un poco con esas comidas.
Bien.
Y lo que ha hecho es que les pesó el viernes pasado, antes del último partido que tuvieron, y ha dicho que les volverá a pesar el día 25, cuando vuelvan a los entrenamientos, así lo contaba el otro día en rueda de prensa y se puede ver en el Twitter de El Larguero. Y si alguno llega con 3 kilos de más, ha mencionado concretamente esa cifra, pero vamos, a lo mejor con menos también sirve, pues se queda
profesionalidad, sin, claro que sí.
Se queda sin el partido en Nottingham.
Lo vamos a hacer aquí en la redacción también. Vamos a pesar mañana a toda la redacción y el día 26 volvemos a pesar a todos.
En la puerta del estudio una báscula, a todo lo que pasa.
Y si Haaland se pasa 3 kilos de peso,
no, va a
no lo lleva. Según
ha dicho Guardiola, no lo lleva.
Claro, en fin, claro.
Sí, la Navidad está para eso también, hombre. Para volver con 3 kilos de más, hombre.
Y más si le jalan, que da igual.
Y si te toca la lotería también vuelves con 3 kilos de más. Pero en este caso no van a ser de esos. Gracias a los dos.
Gracias.
Nos vamos. Mañana más Larguero será como siempre a las 11:30. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.